COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Información local un día más en COPE Navarra y comenzamos con la actualidad, o lo que es lo mismo, saludamos a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos ya a mitad de semana, miércoles 8 de junio. Una jornada, la de hoy, con bastantes nubes y con anuncio, además, de posibles lluvias débiles en la mitad norte. Algo también puede caer en el sur, pero de forma más dispersa y con un descenso de las temperaturas máximas que no van a pasar de 24, 25 grados, 28 en la ribera. El viento sigue soplando de componente norte y además lo va a hacer con más intensidad en el centro y en el sur durante la tarde. Así que de momento el verano como tal pues no está manifestándose, por así decirlo. Esto es más bien una primavera que tampoco está mal, ¿eh? No es nada desagradable el tiempo que tenemos. Bueno, tenemos que empezar hoy conociendo los datos que recibimos cada miércoles sobre la situación de la pandemia, ¿no? Porque todavía sigue ahí. No nos olvidemos que el virus, el coronavirus, se mantiene, el COVID-19 no se va. Y parece que además ya nos lo dijeron que había llegado para quedarse, pero bueno, pues la situación va cambiando poco a poco y estamos viviendo ya una vida totalmente normalizada, digámoslo así. Bueno, pues según el último informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, esos indicadores de seguimiento de la pandemia muestran una tendencia a la estabilización. El número de casos confirmados por PCR o antígenos entre el 30 de mayo y el 5 de junio, 1.999 casos, es decir, 303 por 100.000 habitantes, ha bajado un 5,75% frente a descensos comprendidos entre el 18 y el 30% de las tres semanas anteriores. Luego ampliamos más datos sobre este asunto. También continúa la reparación de los servicios municipales afectados por el ciberataque informático que sufrió ANIMSA el pasado día 18 de mayo. Hoy la Asociación Navarra de Informática Municipal ha publicado otras 74 páginas web afectadas por ese ciberataque. Y un apunte más, la plataforma de los dos diputados navarros que fueron expulsados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Danero, va a celebrar su primer acto público el próximo martes aquí en Pamplona. Va a ser abierto.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Vuelve la Carrera de San Fermín. El próximo 25 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina Centro Comercial La Morea,
Caja Rural,
AENA,
Hyundai Automóviles Zarai,
Igualatorio Médico,
Turismo de Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona.
Colaboran Conservas Pedro Luis y Aribenas.
COPE, emisora oficial.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bien, antes de entrar con los datos del último informe sobre la pandemia, señalar que ya esta mañana se han sorteado las barras que se van a colocar de bares en la Plaza del Castillo durante las fiestas de San Fermín. Finalmente son 10 los bares que van a estar ahí situados en la Plaza del Castillo. Corresponden a bares de la Plaza del Castillo, 8, y 2 son de la Cuesta del Labrit. Ellos son los que van a estar, como digo, gestionando esas 10 barras tipo mostrador que va a haber en la Plaza del Castillo en estos Sanfermines. Desde el Ayuntamiento, desde la Seguridad Ciudadana, nos han aclarado que los módulos cumplen la normativa sanitaria y las ordenanzas municipales. Bueno, pues dicho esto, porque ya es verdad que todo en Pamplona huele a San Fermín y se está preparando las fiestas con muchas ganas, decimos que también hay que tener en cuenta cómo está la pandemia. Esperemos que con las fiestas la cosa no empeore, aunque, bueno, pues seguramente algún repunte habrá, porque es lógico, porque se va a juntar aquí muchísima gente, ¿no? Bien, como decía, según ese informe del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la última semana se confirmaban por PCR o por antígenos, es decir, entre el 30 de mayo y el 5 de junio, 1.999 casos, es decir, 303 por 100.000 habitantes. Ha bajado un 5,75% frente a descensos comprendidos entre el 18% y el 30% de las tres semanas anteriores. La cifra de ingresos de la semana pasada se situó en 33 personas, el mismo número que la previa. Esta estabilidad se refleja también en la situación hospitalaria, en la que el total de pacientes pasó de los 74 que había el domingo 29 de mayo a los 73 con los que se cerró la pasada semana. La incidencia ha descendido en varios grupos de edad, si bien no en los mayores de 75 años, que siguen teniendo la tasa más alta. Además, la semana pasada se produjeron 8 fallecimientos por COVID, mientras que no se registraron ingresos en la UCI. Y ahora nos vamos hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Bueno, pues si en Pamplona huele a San Fermín, aquí huele a fútbol sala, porque hoy todos al Ciudad de Tudela, hoy todos a la Caldera, porque la Spin Jumper Rivera Navarra recibe al Palma en la ida de cuartos del playoff por el título de Liga. El técnico naranja José Luis Lucas Mena, más conocido como Pato, cuenta con todos sus jugadores para un encuentro que comenzará a las 8:15 en la pista tudelana y que, bueno, viene después de quedarnos sextos en la mejor liga del mundo, que es un hito en el fútbol sala aquí tudelano y Rivero, y que, bueno, tenemos muchas opciones de pasar a la siguiente ronda y luchar por el título. ¿Por qué no, Seguimos soñando.
Claro que sí, ánimo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Protagonismo aquí para el área de igualdad del Ayuntamiento de Estella, que celebra sus bodas de plata y desde su creación tiene como técnica Teresa Saez, que este año se jubilará. Y para conmemorar la efemérides ha preparado unas jornadas jueves y viernes en la Casa de Cultura, que reunirá voces autorizadas y autoridades como el vicepresidente del Gobierno Foral, Javier Remírez, o la secretaria de Estado para la Igualdad, Ángela Rodríguez. Mesas redondas, debates, picoteo preparado por la Escuela Taller, concierto de la cantautora local Charo Diez o un montaje teatral de Virginia Imad, y a todo ello se une para el sábado una visita guiada teatralizada de la mano de la actriz local Julia Ochoa López, más conocida como La Chulina.
Pues que todo vaya bien. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta mañana.
El domingo 12 de junio tienes una cita con La Cereza de Milagro. Venta directa de cerezas, recintos de artesanía y alimentación, música y gigantes, paellada popular y por la tarde, encierro de reses bravas. El 12 de junio habrá cereza, mucha cereza, porque de Milagro son las cerezas. Organiza Consorcio Eder y Ayuntamiento de Milagro. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Turismo de Navarra.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolving? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolving.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolving.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Pues lo mencionaba al principio, la plataforma de los diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García Danero, que como saben fueron expulsados de UPN, va a celebrar su primer acto público el próximo martes 14 de junio en Pamplona, un acto abierto al público y a los medios de comunicación y que se celebrará a las 7:30 de la tarde en el Hotel Tres Reyes de la capital navarra. Ahora se quedan con Alberto Sanz.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
estar informado.
Doce y media, COPE más. Tenemos que hablar desde ahora hasta las 2 del mediodía de muchos temas de actualidad. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a comenzar el programa hablando de ciencia, pero vamos a tener muchos más contenidos porque queremos repasar mucha más actualidad. Vamos a hablar de tesoros a la mesa, ya les adelanto, vamos a hablar de paella, que además hoy que está el día un poco gris, seguro que apetece un poco más. Nos iremos de visita a Crea Navarra para conocer los cursos de diseño. Vamos a hablar también de baile, de la mano de Leval. Tendremos sección del sector inmobiliario, nos iremos a conocer Navarra, sección habitual de los jueves, pero que como mañana hacemos el programa desde Milagro, la haremos hoy. También vamos a conocer un artículo muy interesante de la mano de Maite Moro y terminamos hablando de un libro sobre el cáncer, Imparable hasta la médula. Y hoy, que es miércoles 8 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre en Navarra, también es referente en donación de sangre por gente como tú y como yo. Ayúdanos a seguir teniendo la media de donaciones más alta de España. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Sección de ciencia en COPE Navarra, saludamos un miércoles más a nuestro amigo, a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Divulgación del Conocimiento y la Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, si, tal y como hemos hablado, ya tenemos San Fermínes prácticamente a las puertas y San Fermínes, al igual que gran parte de las fiestas de nuestra comunidad, comienzan con un cohete o un chupinazo. Así que, si te parece, podemos hablar hoy de cómo es esto de los cohetes, de los fuegos artificiales, de los colores. Cuéntanos un poco.
Sí, muy interesante. Cuando comentábamos a ver qué podíamos hablar de ciencias sanferminera, por decirlo de alguna manera, pues una de las cosas que surgió es esta. A fin de cuentas, la pirotecnia en diferentes versiones está muy presente en la fiesta, para empezar señalizando su comienzo, porque es claro, la explosión del chupinazo lo que da comienzo a las fiestas, pero luego también en esos castillos de fuegos artificiales que tenemos las noches de fiesta. Y todo esto pues se debe a la pirotecnia, ¿no?, de la que ya he hablado, palabra que viene del griego piro, que es fuego, y tecnia, pues tecnología, control, ¿no?, la capacidad de controlar el fuego. Y se trata de un conjunto de reacciones químicas de combustión controladas que se han ido desarrollando y que utilizamos con diferentes fines. Los dos más típicos son justo los que usamos en la fiesta. El de señalización, ese chupinazo que dice ahora, ¿no?, y lo dice para todos para que se oiga de la misma manera. No solo en fiestas, también en bengalas, en diferentes situaciones se usan para señalizar. En las fiestas también, pues las fiestas de los pueblos, cuando se van a soltar las vaquillas, cuando no, para mostrar que ya se han recogido. En fin, hay diferentes situaciones de señalización en fiestas y fuera de fiestas, y con fines estéticos, ¿no? Los fuegos artificiales estéticos de entretenimiento y de celebración que están extendidísimos a lo largo y ancho del mundo entero, ¿no? Hay, por terminar, ¿no?, el repaso, hay algunos usos más, aparte del de señalización y los puramente estéticos, pero son mucho más exóticos. Es curioso, cuando estaba documentándome para esto, que se utilizan en entrenamientos militares para simular ante una tropa en entrenamiento que hay bombardeos o el ruido de la batalla, pues usan artefactos pirotécnicos. También hay un uso que algunos oyentes conocerán. Hay petardos que se utilizan para intentar sembrar las nubes para evitar el granizo, para intentar forzar la lluvia antes de que se desarrolle demasiado la tormenta y dé lugar al granizo. Ya avanzó entre paréntesis, pero esto lo dejamos para otro día, que no son muy efectivos. De hecho, hace 20 o 30 años se usaban más que ahora porque ya se ha ido comprobando que no funcionan muy bien. En fin, usos, digamos, más industriales en diferentes industrias, pues eso, agricultura, pesquería, el ejército, ¿no?, para ese entrenamiento militar, y algunos otros más exóticos. Pero a nosotros nos interesa la fiesta, que claro, es con lo que estábamos, ¿no?
Sí. Oye, Joaquín, además, si no me equivoco, para comenzar a hablar de los inicios, nos podemos remontar hasta el 200 antes de Cristo.
Sí, me ha llamado mucho la atención que es prácticamente tan antiguo como ¿no?, el uso de recreativo como el propio fuego. Seguramente ha habido cosas anteriores, lo que pasa es que no están documentadas. Sí que hay documentación de que en China, eso, alrededor del 200 antes de Cristo, ya se preparaban unas cositas a partir de palos de bambú y tal para echar al fuego, a las hogueras, y que hubiera pequeñas explosiones que generasen ruido y chispas, aunque fuera a partir de la hoguera, ¿no? Pero estamos hablando del 200 antes de Cristo, o sea, son tiempos realmente remotos. Y a partir de ahí, en China es donde existen estos datos, ¿no? Y a partir de ahí, en China, pues se ha mantenido y ha ido desarrollando la pirotecnia de tal manera que, bueno, en diferentes dinastías ha habido diferentes avances. Está también muy bien documentada la historia, pero no vamos a enrollar demasiado. Pero por dar una pincelada, para el año 1000, pues ya existía una costumbre extendida de fuegos artificiales en China y había maestros pirotécnicos muy respetados, ¿no?, por la población, por su conocimiento de todo esto. Uh-huh. Luego ya más adelante pasó a Europa y, bueno, pues con los desarrollos tecnológicos recientes pues se hacen las virguerías que conocemos. Dime, perdona, uh-huh, que te
interrumpí. Te iba a preguntar, por un lado, por ese ruido, esa luz y esas chispas que sacan, incluso por los colores.
Sí. Efectivamente, pues al final mezclando componentes adecuados, que como digo, los desarrollos tecnológicos de los últimos años nos han proporcionado pues un abanico de posibilidades enorme, pues se juega con esas características, ¿no? El ruido, la luz, el humo, chispas y a veces incluso que se queden materiales flotando, sobre todo confeti, ¿no? Por terminar, te cuento la historia de los colores, sí, que quizá porque la de la combustión es más de químicos y yo, como soy físico, uh-huh, me parece que es una cosa muy muy interesante, ¿no? Cómo se hace que haga, ¿no?, los cohetes estos de los castillos sean, pues eso, uno es rojo, el otro es verde, sí, azules, cómo se les da color al fuego artificial, ¿no? Y el truco es simplemente poner unas sales de algún material concreto, porque distintos átomos, en el momento en el que se ponen a muy alta temperatura, como es el proceso de la combustión, pues emiten un color muy característico. Entonces, pues el lila lo produce el potasio, el anaranjado lo produce el hierro, el amarillo el sodio, el cobre da un verde intenso, el bario verdes pálidos, y esos colores proceden en el fondo quiero decir, de manera íntima, si analizamos cómo funciona a nivel atómico, porque hay transiciones entre los niveles electrónicos de ese átomo especialmente importantes y que justo coinciden con la emisión de ese color. O sea que en realidad lo que estamos viendo cuando vemos ese verde de cobre ahí es la energía correspondiente a una transición entre dos niveles electrónicos del cobre, mm-hmm, cual es muy sorprendente y a mí me parece una de las pruebas más divertidas, estéticas, o no sé cómo decir, bueno, sorprendentes, de la mecánica cuántica, porque eso de que los átomos tengan niveles electrónicos con energías bien definidas y saltos entre ellos correspondientes a fotones de un color particular, pues está muy en la base de la mecánica cuántica. Entonces, el que eso sea lo que apreciamos en los colores de los fuegos artificiales, pues me parece pues muy bonito, ¿no? Muy, muy curioso.
Uh-huh. Oye, la verdad es que es muy, muy curioso esto de los fuegos artificiales. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. Tesoros a la mesa. En este miércoles saludamos de nuevo a nuestro chef, a Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Oye, además, si no me equivoco, preparando una paella.
Sí, que hoy me toca. Tengo invitas a mediodía y al final lo más ocurrido es hacer una paella que te permite prepararla con antelación y justo echar el arroz en el momento, así que con lo cual tienes todo el tiempo del mundo para dedicarles a ellos.
Venga, pues cuéntanos un poco cómo estás haciendo y luego te preguntaré también por tu relación y tu vínculo con la paella, ¿eh?
Ok, pues mira, en principio es ver un poco el gusto de la gente, ¿no? De tus invitados o de tu familia. Y entonces el tema es decidir si quieres carne, pescado o verduras, pescado marisco. En función de eso preparas el caldo. Tienes un caldo de carne, un caldo de verduras. Oye, que no tengo tiempo de preparar caldo. Bueno, pues utilizo una pastillita de concentrado, pero recordar siempre que una pastilla regenera un litro. No echemos dos pastillas a medio litro de caldo porque nos va a salir salado y con un sabor excesivo. Entonces es una pastilla por litro. Eso siempre memorizarlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es importante? Sofreír las cosas antes. Si yo tengo hoy verdura, ¿no? Vale. ¿Qué verdura tengo? Pues la verdad es que unas son de la huerta, otras son compradas. Entonces tengo calabacín, tirabeques, habitas, berenjena, zanahoria y calabaza. Entonces con todo eso y alubia verde. Todo eso lo que hago es lo voy salteando y lo voy separando. El tema es que al sofreír siempre voy a potenciar el sabor de los productos que haga. Bueno, una vez que ya tengo todo eso, sofrío el pollo y el conejo en el caso de que le vayas a poner una mixta, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre por separado, porque si no al final se te recuece más que se sofríe. Y lo vas separando. Entonces, el fondo conviene hacerlo con antelación y tenerlo congelado y así te evitas más lío ese día. Entonces, al final es poner aceite, ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo a sofreír y cuando ya está sofritito le añadimos el tomate. Lo hervimos 20 minutos, corregimos de sal y de azúcar por el tema de la acidez y ya lo tenemos preparado. Entonces, de ese preparado, por cada dos raciones utilizaríamos un cazo de servir, un cazo normal, que serán unos 125 centímetros cúbicos más o menos. Entonces echamos un cazo por cada dos raciones y ya tenemos la verdura salteada, el fondo preparado. Y ahora hay gente que le gusta sofreír el arroz. Dice, bueno, entonces pones el tomate, echas el arroz y ya está. No. Porque si vas a sofreír el arroz, lo tienes que sofreír. Y si lo echas a un medio que es líquido, lo que el arroz va a hacer va a ser absorber, pero no se va a sofreír. Entonces, si quieres sofreír el arroz, lo tienes que hacer en la propia sartén, pero con el aceitito y sin salsas, ¿no? A mí no me convence porque al final es una pérdida de tiempo sofreír el arroz al principio porque eso te obliga a continuar con toda la preparación. Y entonces, mi recomendación es sofreír las cosas por separado, hacer el tener el caldo listo, el sofrito listo. Junto todo y añado el caldo, o sea, añado la proporción de caldo teniendo en cuenta el arroz que voy a poner. Dice, ¿el doble de agua que de arroz o de caldo que de arroz? Depende de tu paellera. Si estás haciendo en una paellera muy amplia, necesitarás más líquido porque te va a evaporar más. Entonces, es importante que la primera vez que hagas, me dices, ¿voy a hacer una paella? No digas una paella, en un recipiente nuevo no digas una paella, porque en teoría una paella es un plato que más bien es seco. Pero si tú no conoces bien tu recipiente, no sabes cómo te va a salir de líquido.
Claro.
Entonces, lo mejor es cuando vas a hacerlo en un recipiente nuevo, voy a hacer un arroz. y ese arroz puede salirte caldoso y está perfecto, porque es lo que has dicho que vas a hacer.
Correcto,
un arroz.
No has fallado.
Claro. Entonces, recordar que hay que cogerle la medida al recipiente donde tú vas a elaborar el arroz para que siempre te salga al punto que tú quieres. A mí me gusta que no salga muy seca, por ejemplo, la paella, ¿no? Pero eso lo tiene que dar cada uno el toque que más le guste. Entonces, pongo todos los ingredientes y el caldo, excepto el arroz. Y eso lo llevo a la ebullición. Entonces, perdón, se me ha olvidado decir que hay que añadirle en el fondo que preparamos, añadir un poco las especias de paella. A mí me gusta coger una, o bien azafrán puro, o una mezcla que te vienen preparadas que contiene azafrán también. Entonces eso te va a dar un tono de color, pero no excesivo. No es ese arroz pollito, de color pollito así, tan amarillo, ese no me gusta. Me gusta que tenga menos color, pero que sí que tenga sabor. Entonces, cuando empiece a hervir todo ese conjunto, es el momento de echar el arroz y coger el tiempo. Esto es súper importante. Tú echas el arroz, lo distribuyes bien por la paellera, que tenga más o menos toda la repartido por la superficie. Y cuando empieza a hervir, coges 17 minutos. Ese tiempo lo puedes gastar, si es un recipiente pequeño, lo puedes meter tranquilamente en un horno caliente a 200 grados, coges la paellera, la metes dentro y te olvidas. Ahí ya sabes que no se te va a agarrar, que te va a salir perfecto. Que lo tienes que hacer en encima, o en un gas, o donde sea, con cuidado de los primeros minutos, 2, 3, 4 minutos, lo puedes tener fuerte, pero enseguida bajas el fuego y lo vas controlando. Yo tengo una costumbre de revisarlo con una espátula de madera plana que vas rascando el fondo y te vas dando cuenta si se está agarrando o no. Dice, no, la paella no hay que moverla. Dice, no hay que moverla, lo que no tienes que hacer es descuidarla, porque como te descuides vas a comer paella quemada. Entonces, ir revisando que no se te esté agarrando si estás haciéndolo en la superficie y eso, vigilando siempre la potencia del fuego. Suave, 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 que se vaya haciendo ahí, que veas que hierve, pero que no a borbotones, porque entonces se te va a agarrar. Y pasados los 17 minutos, es sacarla. Hay gente que le gusta socarrat, ¿no? Hacer el socarrat después. Yo no lo hago. No lo hago porque es un riesgo de que en un descuido te distraen y se te ha quemado la base de la paella. Entonces, yo no la hago. Y luego tampoco el socarrat a mí me aporta nada especial. Así que ese es mi truco para la paella.
Oye, pues mira, ahí tenemos el truco que, por cierto, además de que has hecho alguna vez paellas para 50 personas, tuviste una empresa de paellas.
Sí, sí. Spica Rice era una empresa en la que yo creo que su mayor producción era de paellas. Hacíamos paella en congelación y la se vendía tanto en hostelería como en alimentación.
Qué bueno. Qué curioso.
Sí, y luego el tema de los concursos, tú sabes que cada uno tiene sus trucos y entonces cuando se presentan a los concursos, pues echan productos un poco raros y entonces, bueno, al final lo importante es que los productos que tú hayas puesto los sofrías y aumentes el sabor.
Oye, pues mira, ahí tenemos ese consejo. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45 y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-P00455-06-22.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Les dejamos un titular del día y es que el gobierno de Navarra devolverá, mediante transferencia bancaria, las sanciones pagadas en el primer estado de alarma. Nosotros escuchamos un consejo y vamos a hablar de formación, de diseño y de Crea Navarra.
Si se mueven las piernas, se mueve el corazón. Practica el golf. Un deporte cardiosaludable al 100%. Evita problemas de colesterol, glucosa, presión arterial, sobrepeso. Descubre una nueva vida disfrutando este deporte sano y saludable. Abriendo puertas al golf. Es un mensaje de la Federación Navarra de Golf.
Hemos entrado ya en junio y en este mes, que ya saben todos ustedes que es frenético para muchos estudiantes y que están, bueno, en el bachiller terminando y que además, de hecho, hoy, 8 de junio, están haciendo esta EBAU. Hoy es la segunda jornada de exámenes y es aquí donde gran parte de ellos se hace pues la gran pregunta, ¿no? Y es que, ¿y ahora qué estudio? Es una pregunta muy común, tanto para los jóvenes estudiantes como para sus familias y al mismo tiempo, pues hay que reconocerlo, es una decisión muy importante debido a la gran variedad de opciones con las que se encuentran. Una de las que ocupa un lugar destacado, sin lugar a dudas, es la vinculada a los grados de diseño que se pueden estudiar en nuestra comunidad. Hoy nos encontramos con Rebeca Gómez, orientadora de Crea Navarra, del Centro Superior de Diseño, que nos va a contar un poco más cómo están viviendo este final de curso y lo que tienen preparado para, ya les pongo la fecha, el 16 de junio. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Es un placer estar hoy con vosotros.
Bueno, cuéntanos, es una realidad que el diseño está presente en nuestro día a día y cada vez hay más salidas profesionales vinculadas al mismo y, por cierto, cada vez más alumnado apuesta por esta salida. El mundo digital en el que vivimos, hay que entenderlo así, ha revolucionado el mercado laboral y las titulaciones relacionadas con él. Para los que nunca han oído hablar sobre ellas, ¿nos puedes contar un poquito en qué consisten?
Claro que sí. Mira, uno de los aspectos fundamentales de la oferta educativa de Crea Navarra es que se tratan de grados oficiales, son carreras de 4 años, nivel universitario. Además, al terminar los años de formación, el alumnado pues sale con una doble titulación oficial española y británica, que es un aspecto que nos caracteriza y que permite pues una proyección internacional al alumnado. Claro. Cada especialidad toca aspectos acorde con su campo, tanto en diseño gráfico, moda, interiores, animación y videojuegos, y todas ellas concluyen con un periodo de prácticas en empresa, convirtiéndose en una parte muy importante de su formación, porque así tienen un contacto real con el mundo laboral y bueno, pues ponen en valor lo aprendido durante sus estudios.
Un auténtico privilegio unir los aspectos teóricos con los prácticos. Me imagino, Rebeca, que al ser estudios tan unidos en la actualidad y en constante transformación, entiendo que esta metodología de trabajo de Crea Navarra se va a basar mucho en proyectos.
Así es. Trabajar por proyectos es algo que se implementa desde el primer año de carrera. La metodología práctica es la forma de trabajar en nuestro Centro Superior de Diseño. Nuestro objetivo es que todo lo aprendido en teoría se materialice en proyectos reales o simulaciones de ellos en la práctica. Por ello, desde el centro se crean sinergias con empresas, asociaciones, instituciones, para que lo trabajado en el aula pues tenga una proyección a nivel laboral. Nuestro profesorado también, aparte, son profesionales en activo dentro del sector y ponen a su alumnado pues retos y comparten con ellos los cambios que se producen en la industria laboral de las carreras que les ocupan. De este modo, pues los estudiantes desde el primer año van entrando en la dinámica de trabajo que supone pues ser diseñador.
La verdad es que me están entrando ganas de matricularme incluso a mí. Rebeca, cuéntame, para los que quieren comenzar una carrera oficial de diseño con vosotros, ¿qué es lo que tendrían que hacer?
Pues nos encontramos ahora mismo, Alberto, ya cerrando la matriculación de cara al próximo año. Así que si alguien tiene pensado comenzar un grado oficial de diseño, yo le aconsejo que no lo deje para última hora, porque al ser una educación más personalizada, entre 20 y 25 personas por aula, pues las plazas disponibles cada vez escasean más y son menos. os invito el jueves 16 de junio a que asistáis a la Open Day, una jornada de puertas abiertas dirigida a familias, estudiantes, en la que explicamos pues un poco todo, ¿no? Las vías de acceso, el proceso de matriculación, las prácticas, las salidas profesionales, eventos, becas y bueno, pues cualquier otra duda que pudiera surgir a todos los asistentes. Nos encontramos que por lo general existe un cierto desconocimiento de los pasos que hay que seguir para comenzar una carrera oficial en diseño. Por ejemplo, para entrar en las especialidades de diseño gráfico, moda o interiorismo, es necesario superar una prueba de acceso que marca el Departamento de Educación, que se denomina PAE, esa prueba de enseñanzas artísticas superiores. Y bueno, pues en Crea Navarra preparamos a todo nuestro alumnado con un curso que es totalmente gratuito para todos nuestros matriculados para superar esta prueba. Entonces, el año pasado, el 100% de los estudiantes que preparamos en el centro aprobó la prueba. Y bueno, pues esperamos y confiamos que se repitan los mismos resultados para este año.
Buen dato ese. Pues con todo lo que nos has contado, Rebeca, la verdad es que vamos sabiendo mucho más de diseño y las múltiples posibilidades que tiene. Y por último, te pregunto, si alguno de los oyentes está interesado, ¿qué les aconsejas hacer?
Pues como bien os comentaba, yo les aconsejo que asistan en esta Open Day, que es el día 16 de junio a las 7, y para ello solo tienen que realizar la inscripción en la página web de Crea Navarra, que es www.creanavarra.es, y podrán conocer tanto el centro como los trabajos que realiza el alumnado y las formas de acceso. Y bueno, esta inscripción a la Open Day está disponible de manera dual, es decir, que la podemos hacer bien presencial o a distancia de manera online. Y si ninguna de las dos nos cuadra, porque por ejemplo sería no nos viene bien, por la circunstancia que sea, pues en este caso yo les aconsejo concertar una cita con el Departamento de Orientación del Centro, y para ello nos pueden escribir a través de la página web, que os recuerdo es www.creanavarra.es, o llamar al 948-29-1903.
Repite estos dos datos, creanavarra.es y el teléfono 948-29-1903. Rebeca, muchísimas gracias. Yo vuelvo a reiterar el mensaje que nos has dejado. Invito a todos nuestros oyentes, a los que les apasiona el diseño y que les gustaría comenzar su camino como diseñadores, que se acerquen el día 16 de junio a Crea Navarra. Rebeca, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Alberto.
Este fin de semana, feria en Hondarribia. Alimentación, talleres, exposiciones, espadachines, juegos infantiles, artesanos de oficios y artesanos agroalimentarios de Navarra. Estarán los días 11 y 12 de junio por todo el casco antiguo de Hondarribia. ¡Te esperamos! Organiza Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Hondarribia.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico que nos lleva hasta Policía Foral. Nos informan que en Sarasa, en la N240A, en un tramo limitado a 80 km por hora, han tenido 35 infracciones con vehículos de entre 130 y 150 km por hora. Entre ellos, a uno que le han cogido a 150, pues le caen 500 euros y 6 puntos. Así que, por favor, máxima precaución al volante y, como siempre, por favor, 00 de alcohol y drogas.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Llegamos así a la una del mediodía, 1:05, seguimos con más contenido en COPE+. Les esperamos, nos vamos a ir de visita hasta Leval.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De nuevo obligado por toda la oposición, ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso para aclarar sus acuerdos con Marruecos. Ese volantazo que pegó hace ya casi 3 meses y que provocó la crítica unánime de todos los partidos, incluidos sus socios de gobierno y los parlamentarios. Un cambio de guión que sorprendió a todos. Primero porque nos enteramos por una carta de Marruecos y luego porque el gobierno español abandonaba su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y tomaba partido por Rabat al considerar su propuesta de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en la excolonia española. Bueno, pues esta frase que dijeron entonces desde Moncloa es la misma que ha pronunciado hoy Sánchez en el Congreso, donde también ha destacado que la nueva relación con Marruecos deja fuera de toda duda la soberanía española de Ceuta y Melilla.
La soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Las dos ciudades autónomas no pueden vivir y desarrollarse con la presión de la excepcionalidad permanente y la precariedad.
Pues también ha dicho que el cambio de postura en el Sáhara se ha hecho en defensa de los intereses generales de España porque ha permitido reanudar la colaboración en temas de inmigración con Marruecos, en reabrir el paso del estrecho y las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero una vez más, en su discurso no ha habido ni rastro de autocrítica por las formas utilizadas, la falta de diálogo con el resto de grupos políticos, las denuncias también de abandono del pueblo saharaui o el mosqueo que se han pillado en Argelia, uno de nuestros principales suministradores de gas. Pero de esto, de las amenazas de Argel a subir el precio del gas o del intento de boicot a los productos españoles, pues no ha dicho absolutamente nada. Antes del tema de Marruecos, Pedro Sánchez ha dado cuenta del último Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado y ha defendido su política exterior frente a sus socios de Podemos, a los que ha lanzado varios mensajes. Primero, que va a continuar la ayuda militar a Ucrania. También ha dejado claro su apoyo a la OTAN. Ya sabes que en unas semanas, a finales del mes de junio, se va a celebrar precisamente la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en nuestro país, en Madrid. Y además ha pedido evitar las ofensas a Marruecos con el Sáhara. Y en su intervención, pues también se ha referido a la excepción ibérica, pero sin poner una fecha en el calendario.
Pronto, muy pronto, la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Se anunció el pasado mes de marzo como la solución a todos nuestros males. Hoy en el Congreso, lo escuchábamos ahora, ha vuelto a repetir Sánchez que bajará la factura eléctrica para millones de consumidores, pero ahí seguimos sin saber cuándo llegará ese momento en el que la luz dejará de ser un artículo de lujo. Pues tenemos, además de esta, otras noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Álvaro Saiz.
El precio de la vivienda subió un 8,5% con respecto al mismo periodo de 2021. Es el mayor aumento en 15 años según el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades, donde más se ha encarecido ha sido en Baleares, seguida de Cantabria, y donde menos en el País Vasco o en Extremadura. Y ya se ha aprobado la ley educativa en el Parlamento de Cataluña que pretende blindar el catalán en los colegios y sortear así la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Reconoce el uso curricular y educativo del castellano, pero no establece porcentajes. La propuesta ha contado con los votos socialistas, independentistas y de Comunes. Vox, Ciudadanos y PP ya han anunciado que van a llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Y Pilar, si creíamos que hacía calor, prepárate, porque a partir del viernes comienza la primera ola de calor del verano.
Qué bonitas esto noticias me traes, que me gusta a mí el calor, como tú bien sabes.
Esto que sepas que era un aviso. 35-38 grados de media en muchas zonas de la península y en Baleares también. 40 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Ebro. Además, tendremos noches tropicales en el Mediterráneo, en el sur y en el centro peninsular, y es posible que en las jornadas más cálidas no se baje de los 25 grados. Y el Papa ha denunciado la confusión mental que crea el mito de la eterna juventud y ha advertido sobre los desmanes que se cometen al recurrir a la medicina y a los cosméticos para mantener vivo el cuerpo, incluso tratar de vencer a la muerte. En la audiencia de hoy, Francisco ha reivindicado la belleza única de la vejez, representada en las arrugas, símbolo de la experiencia, la vida, la madurez y de haber recorrido un camino. Y hasta ahora se celebra en todo el mundo una nueva edición de la iniciativa Un Minuto por la Paz, que convocan diversos organismos de la acción católica. Una invitación a creyentes de distintas confesiones, hombres y mujeres de buena voluntad, a detenerse un minuto y rezar juntos por la paz, con un pensamiento en Ucrania y en tantos sitios que siguen martirizados por distintos conflictos y que, como dice el Papa Francisco, no podemos olvidar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Rafa Nadal ya ha iniciado su tratamiento de recuperación.
Estábamos pendientes del inicio de este tratamiento del que depende la recuperación del pie izquierdo de Rafa Nadal. Ayer ya empezó a tratarse en Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Ángel García?
Sí, Corro, ya conocemos en qué consistió el tratamiento exacto que se hizo Rafa Nadal ayer por la tarde en la Clínica Teknon de Barcelona. Esa radiofrecuencia pulsada en los nervios que tiene en la zona del pie para adormecerlos temporalmente. Rafa ya está en casa, va a estar 3 o 4 días descansando con una actividad física normal de mantenimiento y después se va a probar en pista. ¿Que todo funciona? Se plantea incluso Wimbledon. Que no, no descarta que haya que hacer un segundo tratamiento similar a este primero.
Y en fútbol, atención a este sonido del presidente del Getafe, Ángel Torres. Hace tan solo unos minutos ha contado una llamada del agente de Gareth Bale.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que habló con su representante y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Recordemos que Gareth Bale terminó contrato con el Real Madrid y está clasificado con Gales para jugar el Mundial en diciembre y quiere aprovechar esos meses para llegar bien al Mundial de Qatar.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía. COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 prácticamente de este miércoles 8 de junio. Nos vamos hasta, bueno, hasta una academia de baile como es Leval. Saludamos a Raquel Blanco, responsable de comunicación de Leval. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos a hablar de Leval. Lo primero, cuéntanos un poco. ¿Cómo es esta escuela de baile de referencia en toda Navarra?
Bueno, pues Leval es una escuela de baile y danza. Estamos situados en el barrio de Iturrama, en Pamplona. En octubre vamos a cumplir ya 25 años. E impartimos clases de baile para niños desde 3 años, adolescentes y adultos, y también clases de puesta en forma, pilates, zumba, entrenador personal. Y la verdad que, bueno, destacamos porque la calidad del profesorado, pues uh-huh. especializados en cada estilo de baile, las amplias instalaciones que tenemos, luego la amplitud de horarios, que tenemos clases por las mañanas y por las tardes.
Uh-huh. Desde 3 años, cumplís 25 años, más de 10.000 alumnos han pasado por Leval y que además dais 10 estilos diferentes.
Sí, sí, la verdad que tenemos estilos para todo el mundo, desde... para niños, por ejemplo, desde iniciación al baile desde los 3 años, moderno y contemporáneo, hip hop, breakdance. Tenemos para adultos bailes latinos, flamencos, sevillanas, bailes de salón. Luego también tenemos las últimas tendencias, que siempre estamos como la última, digamos, con K-pop, por ejemplo, que está muy de moda en Estados Unidos, o TikTok.
Además de esta formación, tenéis competiciones, tenéis un proyecto internacional de baile, tenéis un plan de convivencia y, recalco, dentro de competiciones, que además habéis logrado el primer puesto en el Campeonato Nacional de Euskadi y el segundo en la competición europea Vive tu Sueño.
Sí, la verdad que estamos contentos. La verdad que nuestros alumnos lo hacen genial y por eso les animamos a participar en competiciones y tienen gran calidad y como se ven los premios que hemos obtenido.
Si te parece, podemos hablar también de los campamentos que ofrecéis desde Leval en vacaciones. Podemos hablar lo primero de esos campamentos urbanos para peques de entre 3 y 12 años, que se van a realizar pues desde finales de junio durante todo el verano.
Sí, estamos abiertos todo el verano, desde el 20 de junio y hasta el 9 de septiembre, incluidas las semanas de San Fermín también. Como dices, es un campamento urbano que realizamos en nuestra escuela de baile, pero uh-huh. es un campamento, digamos, genérico, abierto a todo el mundo, que incluye manualidades, talleres y también algo de baile. Destacamos, por ejemplo, que tenemos un profesor cada 10 alumnos. También la formación del profesorado del campamento, que están formados en magisterio y educación infantil. También, por ejemplo, destaca el amplio horario que tenemos del campamento, que podría ser incluso desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Este año tenemos además la guardería gratis de 8 a 9 y la posibilidad de comedor de 2 a 3 trayendo su propia comida también.
Y además se puede reservar por semanas o días sueltos incluso.
Sí, sí, la verdad que damos todas las opciones a las familias.
Oye, qué bien, qué fácil. Por cierto, hemos hablado del campamento de verano, que es lo que tenemos ahora próximo, pero también hacéis Navidad, Semana Santa y Semana Blanca.
Sí, sí, aprovechamos lo que son las vacaciones de los niños y la verdad que nos lo agradecen las familias, que siempre bueno, necesitan de un campamento pues para cuando están trabajando, sobre todo, y también incluso cuando, aunque no estén trabajando, les viene muy bien a los niños para sociabilizar y estar con otros niños y la verdad que genial.
Lo pasan fenomenal. Recuerdo fechas del 20 de junio al 9 de septiembre. El campamento es de 9 a 2, pero se puede hacer de 8 a 3, incluso con comedor, trayendo su propia comida. Y quien quiera más información, le remitimos a campamentoleval.com. Repito, campamentoleval.com. Y también podemos hablar del campamento de baile y danza Unique en el Club de Campo Señorío de Zoasti. Esto para un poquito mayores, ¿verdad? Para entre 7 y 17 años.
Sí, la verdad que es un campamento que llevamos ya 4 años. La verdad que estamos teniendo mucho éxito. El sitio es espectacular. El Club de Campo Señorío de Zubasti está en plena naturaleza, al ladito de Pamplona, 10 minutos. Y son campamentos que incluyen la opción de dormir, o sea, pasar una semana completa. Por las mañanas clases de baile, incluyen piscinas y multiactividades por las tardes. Tenemos la opción de quedarse a dormir, duermen en cabañas nórdicas de madera, que les encanta, es una opción súper chula para ellos. Y luego tenemos la opción de campamento de día, que es pasar solo el día de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Además, este verano tenemos dos profesoras invitadas de lujo. Son María Seco y Mónica Peña. Mónica Peña, por ejemplo, es una de las bailarinas de Lola Índigo, que además está muy de actualidad aquí en Pamplona porque va a venir a hacer un concierto.
Correcto.
Bueno, que abre los Sanfermines el 6 de julio. O sea que yo animo a todas las chicos y chicas fans de Lola Índigo que se apunten al campamento para poder asistir a sus clases.
Campamento de 9 de la mañana a 8 de la tarde, también con estancia, durmiendo en cabañas nórdicas de madera, una experiencia súper chula. Para más información, campamento de danza Unique, con U para terminar, .com, repito, campamento de danza Unique.com. Oye, la verdad es que un planazo para poder disfrutar del verano, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. No nos aburrimos el EVAL, estamos abiertos todo el verano. También, si tienen cualquier duda, nos pueden llamar a la Escuela de Baile del EVAL y allí les informamos de todos nuestros campamentos y las clases de baile para el curso que viene.
Raquel Blanco, responsable de comunicación del EVAL, muchísimas gracias por atendernos y por esta oferta tan chula para que los peques puedan bailar y disfrutar en verano.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Un saludo.
Adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hoy miércoles se abre el plazo para inscribirse en el sorteo de los pases del Encierrillo que cada año oferta el Ayuntamiento. Para participar hay que llamar antes del sábado al teléfono 010 o apuntarse en la web municipal pamplona.es. La red Divibox ya ha arrancado su cuenta atrás para los Sanfermines, con un ciclo de actividades que llevará a los diferentes centros una docena de citas con talleres infantiles o de cocina, una audición, dos conferencias, un cineforum y una sesión DJ. La programación completa y las inscripciones en pamplonaescultura.es. Y hasta el día 14 permanece abierto el plazo para sacarse los abonos de la temporada de verano en las piscinas municipales del Complejo Deportivo Aranzadi y de Aquabox San Jorge. Se puede realizar a través de la web municipal pamplona.es con precios que se mantienen respecto al año pasado.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé, es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polqué están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polqué en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
La Plaza de Toros de Pamplona cumple 100 años y quiere compartir contigo su historia. Para ello ha creado una experiencia audiovisual y musical inolvidable del 22 al 25 de junio, con invitados especiales cada día. Te esperamos. Venta de entradas en feriadeltoro.com. Colabora COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos a conocer la información de la Guardia Civil. Saludamos un día más a Luis. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
En esta ocasión tenemos que hablar de que la Guardia Civil de Navarra ha recuperado más de 6.000 euros, repito, 6.000 euros estafados con el método de Bizum inverso.
Pues sí, Alberto, así es. Desde Guardia Civil de Navarra, en fecha reciente, hemos investigado a dos personas como presuntos autores de un delito de estafa, tras haber estafado más de 9.000 euros con el método Bizum inverso, de los que afortunadamente 6.000 euros hemos sido capaces de recuperar.
Oye, se dice pronto. Cuéntanos lo primero, ¿cómo es esto del Bizum inverso? Porque tenemos que estar muy atentos para que no nos pueda suceder, porque hay que recordar que por Bizum podemos o bien enviar dinero o solicitar dinero.
Sí, sí, así es, Alberto. En este caso, bueno, pues la persona que nos presenta la denuncia en lo que es la Oficina de Atención Ciudadana nuestra, pues lo que nos informa es que había puesto un anuncio en un portal de compra-venta de productos de segunda mano, de un portal conocido, en el que vendía un producto, y que una persona se puso en contacto con ella, que estaba interesada en adquirirlo, y acordaron pues la transacción mediante el pago de Bizum, que lo que suele buscar este tipo de estafadores es sacarte siempre de las plataformas legales de la de canalización de dinero de estas plataformas de compraventa. Entonces, bueno, pues fueron capaces de engañarle y sustraerle de su cuenta hasta 9.000 euros, de los que 6.000 hemos sido capaces. Si te parece, bueno, pues explicamos un poquito sí. Lo que son, en qué consiste el Bizum inverso. Como bien has dicho, que tú puedes mandar dinero por Bizum o recibir o peticionar ese dinero para recibirlo. En este caso, te pongo, por ejemplo, te pongo en venta un portátil, un ordenador portátil por una plataforma de venta. Se pone en contacto conmigo, bueno, mira, me interesa el ordenador, quiero comprártelo y estoy de acuerdo con el dinero y te lo quiero pagar por Bizum. Te ponen 20.000 excusas, la tarjeta no me funciona, la aplicación va muy lenta, el dinero por Bizum te llega instantáneo. Tú como vendedor lo ves fiable, lo ves rápido y sencillo. Te mandan una petición de dinero, no un ingreso, en el que en el término de concepto te ponen abono ordenador 400 euros. Tú lees, te vas al concepto, lees abono ordenador 400 euros, le das a aceptar y autorizas la operación. Y realmente lo que te está haciendo es una petición de los 400 euros. Y ahí es donde reside la estafa. Te engañan. Tenemos que decir que la aplicación, que no es un error de la aplicación, porque tú eres el que estás aceptando ese dinero.
Claro, y hay que decir que entiendo que te pedirá las claves y todo como cuando haces un envío. Y que cuando recordé cuando recibes dinero, te llega un mensaje de que has recibido el dinero y no hay que hacer absolutamente nada.
Exactamente, es que esa es una de las partes más importantes. Nosotros tenemos que saber y quedarnos claros, y si somos capaces de que el ciudadano tenga esa prevención de que si yo recibo un Bizum, no hay que hacer nada, simplemente lo recibo. Si tengo que autorizar y tengo que meter mis claves, cuidado, que yo para autorizar recibir un dinero y tener que meter mis claves, tengo que desconfiar. Evidentemente, es lo contrario, estoy enviando el dinero.
Luis, como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos vosotros por haceros eco y por darle difusión a este tipo de estafas. A ver si somos capaces de que el ciudadano esté un poquito más prevenido. Pero bueno, no obstante, nosotros seguiremos investigando este tipo de estafa y todas las que puedan ir surgiendo. Recuerden que nos tienen a su disposición en el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Seguiremos insistiendo. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Y ya saben que profesionales y particulares llevan muchos años confiando en Bicarpin Pinturas, porque siguen siendo las tiendas donde a ti te conocen y tú conoces a quien te atiende. Es cuestión de confianza, unido a calidad, precio, atención, variedad, responsabilidad y, ante cualquier problema, responder y resolverlo. En pocos establecimientos de pintura encontrarás todo lo que te vas a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Siempre están buscando la mejor solución posible para facilitar nuestra vida. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 a Izoain y mercamueblenavarra.com.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Familia, ya traigo el coche nuevo. ¡Bien!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 8 al sábado 11 de junio, medallón chuleta de vaca a 15,99 euros el kilo. Naranja zumo a 69 céntimos el kilo. Merluza de anzuelo a 10,99 euros el kilo. Y atún ruedas a 11,95 euros el kilo. Además, disfruta al aire libre con piscinas, muebles de jardín y decoración exterior.
Leclerc, 30 años contigo.
Gran semana de oportunidades en Espalia Divani Sofás. Diseño y fabricación italianos, hasta el 40% de descuento. Es el momento de renovar los sofás de tu casa. Ven a Espalia Divani y aprovéchate de nuestros descuentos solo durante esta semana. Te esperamos en Espalia Divani Sofás, en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena.
Y vamos a hablar del sector inmobiliario. Saludamos un día más a Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Si te parece, vamos a seguir dando consejos y pautas a nuestros oyentes y hoy vamos a hablar de ese momento que llega a la hora de vender una vivienda y que son necesarios una serie de documentos que hay que recopilar. Entre ellos está la cédula de habitabilidad. Hoy estamos de nuevo con Rebeca y te preguntamos, ¿qué es esa cédula de habitabilidad?
Bueno, pues como bien dices, ¿no? A la hora de vender una vivienda hace falta recopilar una serie de documentos y vamos a ir explicándolos poco a poco, ¿no? Hoy nos toca el tema de la cédula de habitabilidad. Es un documento acreditativo que lo que nos indica es el cumplimiento de la vivienda de las condiciones mínimas para que sea habitada. Es un documento, además, regulado por el decreto foral, ¿no? Y, de hecho, ninguna construcción podrá ser objeto de uso residencial, es decir, que vivan personas en él, ¿no?, de manera habitual, si no cuenta con esta cédula en vigor. Es importante también, ¿no?, que pese a disponer del documento, si se incumplieran, ¿no?, de manera sostenida, ¿no?, algunas de las condiciones mínimas de habitabilidad, esto implicaría automáticamente la pérdida de la vigencia de la cédula.
¿Y para qué es necesario esta cédula?
Principalmente para dos cosas. En primer lugar, ¿no?, la ley dice que las administraciones públicas podrán optar de medidas que impidan el uso residencial de la vivienda si no cuentan con la cédula en vigor, ¿no? Y en segundo lugar, no podrían suscribirse ni mantenerse válidamente contratos de agua, de gas, de electricidad, ¿no?, otra modalidad de suministros para la vivienda cuando, pues, la vivienda no tenga esa cédula en vigor.
¿Y qué hay que hacer para tenerla?
Bueno, primero mirar si la tenemos en la escritura, ¿vale? Porque a veces la tenemos junto con la escritura de la vivienda, ¿no? Y ver si está ahí o si la hemos extraviado. Si todavía está en vigor, bueno, pues ya la tenemos, ¿no? Y si no, deberíamos pedir una renovación para ver también, ¿no?, si cumplimos esos requisitos, que es fundamental para que nos hagan.
Rebeca, ¿y qué nos exige?
Bueno, son aspectos técnicos como dimensiones de las estancias, si el número de estancias, ventilación, iluminación, altura de techos, puertas, ¿no? Seguridad estructural, ¿no? Seguridad también en lo que son las instalaciones, requisitos que deben cumplir los patios de luces, los tendederos, bueno, pues todos los aspectos técnicos que tienen que ver con ese poder habitar el espacio.
¿Y si no cumple?
Bueno, pues si queremos obtenerla no nos queda otra que hacer las actuaciones necesarias, ¿no? Para cumplirlo, ¿no? Una vez que no cumple, los técnicos nos dirán que en qué aspectos técnicos no se está cumpliendo y pues deberíamos ejercer esa obra, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como, ¿no?, poner una barra en una ventana, ¿no?, que no cumple por su altura, ¿no?, o incluso tener que llegar a proyectar pues ya una reforma más grande.
Hay que recordar además, Rebeca, que es obligatoria.
Sí, así es. La cédula la vamos a necesitar, sobre todo en dos momentos. O sea, primero en la compraventa de una vivienda, ¿vale?, en el momento en el que vamos a decidir venderla, y también cuando vamos a pedir licencia para hacer obra, ¿no?, de otro nuevo proyecto. Fijaros, van a ser los propios notarios, los registradores y agentes de la propiedad inmobiliaria los que nos exijan esa cédula para la compraventa, y por otro lado los ayuntamientos, pues cuando vayamos a solicitar esa licencia de obra, serán los que nos pidan tener la cédula en vigor.
Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando hacemos una reforma.
Sí, por supuesto. O sea, es muy importante ahí que el técnico que hayamos contratado nos asesore, y sobre todo si es una reforma ya de envergadura.
¿Y dónde la podemos obtener?
Bueno, este documento lo emite el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, ¿no? Y puede solicitarse allí mismo en la orbe correspondiente.
Y Rebeca, otra de las preguntas importantes, ¿tiene coste?
Bueno, pues vamos a decir, por buena acción, en Navarra no tiene ningún coste. En otras provincias es posible que lo tenga, pero de momento en Navarra no tiene coste alguno.
Y vamos a recordar la importancia de dónde y cómo obtener más información.
Sí, al final, antes de vender, alquilar, ¿no?, o incluso a la hora de hacer una reforma, es un elemento imprescindible estar informado, tener en cuenta este tipo de documentos, ¿no?, y tener un buen asesoramiento, ¿no?, como el que os podemos dar en la vía inmobiliaria.
Como siempre, una información muy útil que nos sirve para ponernos al día con Hacienda en este caso. Y si tenemos dudas, recuérdanos, Rebeca, ¿dónde podemos ponernos en contacto con la vía inmobiliaria para que nos podáis ayudar?
Por supuesto, tenemos dos oficinas, una en Príncipe de Viana número 4 en Pamplona y otra en Calle Mayor número 35 de Burlada. Además, podéis consultar más información sobre estos temas y otros en nuestra web www.adiesinmobiliaria.es o llamarnos directamente al teléfono 948 23 13 13.
Rebeca Pascual, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
¿Playa o montaña? Este verano disfruta del sol con Far Plus y protégete cuidando el planeta. Por la compra de dos solares en nuestras farmacias, te regalamos una mochila de algodón reciclado. Encuentra tu farmacia más cercana en farplus.com. Far Plus, cerca de ti para cuidarte.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Estos San Fermines, Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
En la estación Cepsa Mutilva 1, en la rotonda junto a Mendillorri, el centro de lavado más novedoso de Pamplona. Si repostas más de 30 euros, te hacemos el 50% en el tren de lavado. De lunes a viernes durante este mes de junio. ¡Te esperamos!
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Sección de Conocer Navarra. Saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en nuestro recorrido semanal por Navarra, hoy nos vamos a la villa de Aoiz. Vamos a conocer un poco la localidad, la historia de su escudo y algunos de los lugares, tanto artísticos como naturales, que tiene la localidad. Pachi, nos ponemos en marcha.
Muy bien, Alberto. Como bien has dicho, hoy nos vamos a Aoiz, que se encuentra a algo menos de 30 kilómetros de Pamplona, en el Prepirineo. Y podríamos decir que es un lugar pintoresco que y en el que no se conocen o se desconoce un poco alguno de los encantos que tiene y algo de la historia vinculada al viejo reino de Navarra. Yo creo que para empezar diremos que en su término municipal se encontraron evidencias de que hubo asentamientos en la edad de bronce y del hierro, pero que no es hasta el siglo XI, hasta 1042, en época del rey García de Nájera, cuando aparece documentada históricamente, ya que se le dona el contiguo monasterio de Zaldúribar al monasterio de Leire.
¿Qué no nos debemos perder de Aoiz, Pachi?
Bueno, yo creo que la iglesia de San Miguel es su mayor exponente arquitectónico. Es una iglesia del gótico tardío del siglo XV y XVI. Está levantada sobre un templo anterior de estilo románico que fue pasto de las llamas. Se mantiene en la actual iglesia la torre románica de la anterior. La bóveda del coro es algo espectacular, está elaborada en piedra con retratos de caballeros y damas de la época y en la barandilla con alusiones a virtudes y al paso del tiempo. Y luego tiene un retablo muy llamativo, mezcla restos de uno anterior, del afamado Juan de Ainteta, con el actual, que es obra de Juan de Tornés. Como he dicho, del retablo anterior de Juan de Ainteta, hay algunas esculturas diseminadas por la iglesia, como por ejemplo una virgen con el niño en el retablo chiquitico que está vinculado a la Virgen del Rosario. Pero luego hay un elemento que se lleva la palma en la iglesia de Aoiz, que es una espectacular pila bautismal catalogada de única en Navarra, que data de alrededor del año 1500, con cabezas esculpidas de San Juan Bautista y de los profetas Elías, Zacarías, Jonás, Daniel y Jeremías, talladas con un detalle y un realismo espectacular, como decía. Luego, ya fuera de la iglesia, otro símbolo de Aoiz es su puente, conocido como el Puente Romano, que no es un puente romano, es conocido así, pero no es un puente romano, es un puente medieval de hace unos 800 años, más o menos, y considerado por algunos como uno de los puentes más bonitos de Navarra. Además, recientemente fue restaurado y limpiado y está muy, muy chulo. Por cada uno de sus cuatro ojos pasa el río Irati, que nace en la selva del mismo nombre y que tan vinculado ha estado históricamente a la prosperidad de Aoiz y de toda la zona, este río Irati.
Además, la situación geográfica de Aoiz, Pachi, hace que también tengamos opciones para disfrutar de la naturaleza.
Sí, yo te diría que esas opciones tienen el valor añadido de poder disfrutar de la naturaleza y además conocer un poco la historia de la zona. Cruzando el puente sobre el río Irati, saliendo del núcleo urbano de la villa, hay señalizados varios caminos y yo en concreto voy a nombrar dos. En concreto, tenemos el conocido como Camino del Castro, que es al que podemos acercarnos es al Castro de los Geronales, que es, como hemos dicho en alguna ocasión, un castro era un asentamiento fortificado. Pues en este caso es un castro de la edad del hierro, de en torno al siglo IV antes de Cristo, en el que se puede apreciar perfectamente la disposición de la muralla, así como el precipicio que servía también de defensa. El recorrido es un recorrido bastante cómodo en la naturaleza, una pista bastante bien habilitada. Y luego la otra ruta es la conocida como el Camino del Mirador de las Dos Espadas. Es una sencilla ruta hasta la ermita de San Román, y que ermita que recientemente también fue restaurada, que no tiene mayor valor artístico, pero es una ermita con un gran valor histórico, tanto para la Villa de Oiz, pero también para todo el Reino de Navarra, ya que en ese lugar se firmó un tratado de paz entre los beaumonteses y los agramonteses, los históricos bandos enfrentados en la Guerra Civil de Navarra, y es el germen del escudo de la localidad. Para los que no lo conozcan, el escudo de Oiz, se trata de dos espadas con la punta hacia abajo y encima de ellas, entre las dos, una corona real. ¿Por qué este escudo? Pues por ese tratado de paz. En 1479 se firmó un acuerdo de paz entre estos dos bandos que llevaban años enfrentados en una guerra civil y aunque es cierto que la guerra había acabado hacía unos años, se mantuvieron esos enfrentamientos entre los bandos. Y en ese lugar, en la ermita de San Román, los líderes de ambos bandos, Pedro de Navarra y Luis de Beaumont, clavaron sus espadas como símbolo de paz delante de la regente, doña Magdalena, que era la madre del que era rey Francisco de Foix o Francisco de Febo, como señal de paz. Los siguientes reyes, Catalina y Juan de Albrecht, Catalina, recordamos que no era hija de Francisco de Febo, sino hermana de Francisco de Febo y hijo de esta regente, doña Magdalena, dispusieron que en recuerdo de aquel acontecimiento de paz, las armas de la Villa de Oiz fuesen las mencionadas. ¿Qué te parece, Alberto?
Oye, la verdad es que es muy chulo, Pachi. Por cierto, qué bonito, hay que decirlo, que un escudo sea símbolo de paz en estos momentos que tanta falta hace en algunas partes del mundo.
Así es. La verdad es que los escudos, muchas veces la heráldica nos recuerda momentos de guerra o símbolos parecidos, ¿no? Y que este sea un símbolo de paz es muy llamativo y yo creo que es digno de mencionar. Yo creo que para ir terminando y como símbolo de paz también, y de amistad, podemos compartir un trozo de costrada, que igual te preguntas qué es eso de la costrada, que es un postre típico de hoy, que a estas horas ya sabes que nos suele gustar,
sí,
intentar acabar con
13:36 un buen sabor de boca, es un buen momento.
Es un plato típico, un postre típico de Aoiz, que se trata de una especie de bizcocho como relleno de crema pastelera con una capa dorada por encima, que está acompañado de un chupitico de alguno de los licores de nuestra tierra. Pues yo creo que también es una manera sensacional de sellar la paz, ¿verdad?
Oye, me parece muy chulo. Pachi, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Y recibimos de nuevo a Maite Moro, que nos trae un tema muy interesante. Nos trae Up to You.
No cabe duda de que la pandemia ha traído malas consecuencias para todos los grupos de edad, diría yo. Pero también lo ha hecho para los jóvenes, que parece que a veces, bueno, pues los jóvenes, digamos que pasan de todo, esa es la idea que mucha gente tiene, o que, bueno, aunque lo hayamos pasado mal, ellos no lo han notado. Pues sí, lo han notado y mucho. Y eso se demuestra en la salud mental que los jóvenes hoy en día, bueno, pues manifiesta, ¿no? Y se nota. Han empeorado en temas como la irritabilidad, están más tristes, no se concentran, tienen mucha ansiedad. El tema de la ansiedad ya no es solo para los mayores, sino que también ellos lo están viviendo. Y eso se demuestra, como digo, en un estudio que se ha publicado recientemente por parte de las dos universidades navarras y también por el Instituto de Salud Pública y Laboral. En esto se ha fijado nuestra invitada de hoy, que es una mujer que lógicamente tiene muchas inquietudes, es joven también, ella también es joven, Miriam Zenoz Larrea. Ella es formadora de Educación Emocional y Crecimiento Personal en la Fundación Up to You. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, lo que he dicho yo, esto, tú te has fijado en esto y has dicho, lógicamente, se ha detectado, digamos, el problema y ahora se supone que se van a poner soluciones. Pero, ¿qué soluciones? Claro, ese es el gran problema, ¿no?
Sí. En primer lugar, lo que me llama la atención es que estos porcentajes tan altos que este estudio mostraba no eran tan diferentes de los del año anterior, que el mismo Instituto de Salud Pública y Laboral presentaba, ¿no? Uh-huh. Eso ya me llamó la atención. No sé cuáles eran los números de los años anteriores, pero sí que me hizo pensar de que igual no eran tan distintos. Quiere decir, a veces es fácil echar la culpa a la pandemia.
Eso es.
¿No? Uh-huh. De que es la responsable de todos estos temas, salud mental, de todos estos problemas que la gente está teniendo. Pero yo me cuestionaba si ha sido el problema, ha sido la causa, o más bien ha sido como una situación, un contexto incierto que ha puesto de manifiesto problemas que ya existían previamente, ¿no?
Claro.
Por eso me parecía importante, pues, atender a este grupo de población, a los jóvenes, uh-huh. ver qué les está ocurriendo, cómo están viviendo, para no quedarnos solo, como decías, en darle soluciones rápidas, sino, bueno, atender a otros temas que podían estar previamente también.
Claro, pero lo más fácil seguramente es que efectivamente a raíz de estos resultados, de estos estudios, pues se acabe dando a estos jóvenes, no sé, unos talleres, una terapia, incluso una medicación, ¿no? Para la ansiedad, por ejemplo, pero eso no es la solución, como bien dices, ¿no? ¿Por dónde habría que tirar? Primero, para empezar, no sé, yo creo que estos jóvenes tienen que sentirse que ellos por sí mismos ya son algo importante. Entonces, a partir de ahí, porque a veces, no sé, se tiene eso, lo que decía yo al principio, ¿no? La idea de que, bah, que los jóvenes pasan de todo y no les pasa nada, ¿no? Nunca. Pero no, no es así, ¿no? Y ellos son importantes y eso hay que hacérselo ver, ¿no? Entiendo.
Sí, es cierto. Y como dices, pues muchas de las soluciones quizás rápidas, incluso a los sí. jóvenes en este estudio se les preguntaba qué se les ocurría a ellos, ¿no? Y me parecía interesante leerlo también porque algunas de las respuestas que ellos daban eran superficiales en el sentido de que muy posiblemente no atiendan esa interioridad, pues herida, esas heridas en las relaciones que muchos tienen, ¿no? Y otros sí que apuntaban a ideas de ese tipo, pues que haya atención psicológica en los centros, por ejemplo. Sí. O en el fondo, sanar muchas relaciones heridas, como digo, que no ha sido solo fruto de la pandemia, sino que también podían estar antes. Yo creo que aquí se abren muchos retos, sinceramente, muchas oportunidades de atenderles. Y es verdad que muchas de estas soluciones que a veces se piensan van muy enfocadas a cada uno de ellos, ¿no? A su autoestima, a lo que yo pienso de mí. En el fondo, muy encerrado en uno mismo, ¿no?
Claro.
Y creo que aquí hay un reto muy importante, no solo para los jóvenes, sino también como para la sociedad, uh-huh. que es no cerrar a cada uno, sino abrir espacios de encuentro entre las diferentes generaciones, por ejemplo.
Claro.
Abrir espacios de confianza, porque en el fondo todos queremos sentirnos queridos y apoyados y acompañados, y esto es lo que a una persona con problemas...
si tenga la edad que tenga,
efectivamente,
es lo que le va a permitir
salir
estar
adelante.
Feliz o uh-huh. estar bien, ¿no? Exacto. Claro, por tanto, hay que cambiar el chip, porque ¿de dónde parten? Entonces, porque efectivamente, como bien dices, esto no ha surgido con la pandemia, eso está muy claro. ¿De dónde viene esto, entonces? ¿Qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo mal con los jóvenes?
Es una
ya
pregunta
sé que,
muy
ya sé
compleja.
Que la respuesta es difícil, ¿no? Ya, y seguramente tú no tienes la solución, pero bueno, ¿por dónde
sí.
pueden ir los tiros, no?
Pues podemos pensar pistas de por dónde viene esto. Igual es un titular un poco atrevido, pero pienso que hay una pandemia también paralela, que es la del individualismo,
sí.
Que no solamente se vive en los jóvenes, sino en todos los grupos de edad. Y
individualismo, guión también egoísmo, ¿no?
Podemos
en líneas
cargarlo.
Generales yo creo que, sí. no sé, la sensación es que todos somos muy egoístas. No sé, quizá hemos hecho una generación, y lo digo yo que soy madre de una persona joven, hemos hecho una generación demasiado... mimada, vamos a decirlo así, les hemos dado todo lo que necesitaban y más, no sé, y luego también el tema educativo, que el esfuerzo pues cada día se les exige menos, y claro, todo esto luego cuando se encuentran con algo difícil, con lo que no pensaban que podían encontrarse, que les resulta complicado, que no saben por dónde salir, claro, ahí surge el problema, ¿no? Y ahí empiezan a perderse y a surgir, como digo, todos estos problemas, ¿no?
Sí, desde luego podríamos apuntar a esto que comentas y a muchos otros factores, ¿no? Que han ido contribuyendo pues a que los jóvenes ante una situación incierta se queden como sin recursos, no
eso
sepan
es.
Hacia dónde tirar. Por eso Pienso que este tema de favorecer las relaciones con las demás personas dentro de la propia familia, también con personas de fuera, pienso que puede ser una idea que les ayude mucho, ¿no? No cerrarse en cada uno, sino abrirse a otros. Y las ideas que se puedan dar por parte de las instituciones públicas que también vayan encaminadas a eso. Eso ciertamente es más complejo.
Claro.
Porque es más fácil, sencillo, centrarse en el comportamiento de los jóvenes y entonces pues nos enfocamos en pues hábitos saludables, el sueño, la alimentación, cosas que se pueden controlar más fácilmente, ¿no? A uh-huh. muchos jóvenes al mismo tiempo. Y no digo que no pueda ser un primer paso, pero desde luego no el único ni el último, sino también ayudarles a que los jóvenes se conozcan a sí mismos, conozcan cómo responden ante las incertidumbres, cómo responden ante los errores que cometen, ¿no? No todos actuamos de la misma manera, condicionados sí. por una complejidad enorme, por nuestra familia, nuestras creencias, muchísimos factores que influyen. Y desde la Fundación Up to You, esto es nuestra labor, nuestro servicio social, atendernos a los jóvenes y no a toda persona, a que viva estos procesos de conocimiento personal y no solo se quede ahí, sino que además pase a la acción.
Claro,
digamos,
claro,
pase
claro.
a tomar decisiones también pues creativas con su vida, de bueno, pues yo conozco que estoy viviendo así, que me estoy relacionando de esta manera, y ahora yo qué quiero hacer, qué quiero aportar al mundo, ¿no? A uh-huh. mi vida, a la vida de los demás, cómo quiero vivir. Entonces, este doble objetivo, digamos, de ayudar a las personas a conocerse y a también ser proactivas con su vida, es nuestra inquietud y nuestra labor cotidiana.
Claro. Tenemos que confiar más en los jóvenes y tenemos que conocerlos más, ¿no? Me quedo con esas dos ideas de todo lo que nos has dicho, que bueno, que y con todo lo que has comentado, ¿no? Pero por ahí habría que empezar, ¿no?
Sí. Esto que dices, pues el confiar en los jóvenes, no solamente de los adultos hacia los jóvenes, también de los jóvenes hacia los adultos, a todas las interacciones que se puedan uh-huh. dar entre las personas de diferentes edades y de diferentes, no solo edades, también tendencias, pensamientos, sí. culturas, cualquier tipo de interrelación me parece muy positiva. Porque a veces también se piensa hacia los jóvenes, como dices, que no den mucho la data, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que se inserten rápido en la sociedad, que encuentren rápido un trabajo. Y eso tampoco favorece que los jóvenes confíen en los adultos, ¿no? Con una mirada pues de acercamiento hacia ellos, de escucha, de respeto. Entonces creo que en esta línea es muy necesario que trabajemos.
Bueno, todo esto que está comentando aquí Miriam Zenoz lo ha plasmado en un artículo que se puede leer en Diario de Navarra, ¿no? Bueno, supongo que si ponen en Google tu nombre y el título de este artículo, no sé si así de fácil es poder leerlo, ¿no?
Aparecerá, y también en la web de la Fundación Up to You, upto youeducacion.com, allí también pueden encontrarlo en la sección de noticias.
Vale, sí. Pues yo creo que merece la pena echarle un vistazo, ¿eh? Y les animo a nuestros oyentes a que lo hagan. Terminamos aquí, Miriam, te agradecemos el que hayas estado con nosotros, porque creo que es muy interesante esas inquietudes que tú también, joven, tienes hacia los demás jóvenes.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Este fin de semana, feria en Hondarribia. Alimentación, talleres, exposiciones, espadachines, juegos infantiles, artesanos de oficios y artesanos agroalimentarios de Navarra. Estarán los días 11 y 12 de junio por todo el casco antiguo de Hondarribia. ¡Te esperamos! Organiza Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Hondarribia. Federación Navarra de Coros, Nafarroako Abesbatzen Elkartea presenta Peragrum por el Camino, de Josu Alberdi. Este sábado 11 de junio a las 8 de la tarde en la Iglesia San Francisco Javier de Pamplona. Espectáculo interpretado por las voces infantiles de Coral Irama de la Escuela de Música de Marcilla, Easo Gazte Abesbetxa de Guipúzcoa, Coral Juvenil Cántiga y Coro de Asunqueira de Galicia. Colabora Ayuntamiento de Pamplona, Nafarroako Gobernua, INAEM y Sacobeo 2022. Oferta sanferminera en Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero y de niño.
Bragas, calzoncillos, camisetas y calcetines para pequeños y mayores.
Ven, elige tu pack y consigue hasta un 15% de descuento y un pañuelico de regalo.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Lanera Navarra en San Fermín, muy cerca de ti.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Lavadora con autodosificación. Cómprala en Tiendas Cenor y celebra con ellos su 30 aniversario. Y ahora hasta 150 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Estar informado.
1:50 damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de repasar actualidad y muchos temas en COPE Más, como es habitual. Reciban un saludo de Víctor Castilla a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla, y les recordamos que en este miércoles 8 de junio es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de Dona Sangre. Y saludamos a Lordi García Insausti, que está aquí con nosotros en el estudio. Lordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Alberto.
Muy bien, bienvenida. Lo primero, vamos a decir la cita, aunque la recordaremos al final, hoy a las 7 en el nuevo casino. Para hablar de ese libro Imparable hasta la médula.
Exacto. Estaremos esta tarde pues junto a la presidenta de Domena, en Gloria, y una hematóloga de Navarra, que se llama Maricruz Viguria Alegría. Y tendremos un encuentro testimonial donde participaré yo para hablar pues de mi testimonio de vida como paciente y superviviente de una leucemia de alto riesgo, y que también he necesitado un trasplante de médula ósea para salir de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, como has dicho antes, es un buen día para donar sangre, es un buen día también para donar médula.
Uh-huh. Oye, ¿qué más hacen en el mismo sitio? Por lo menos hacerse donante. Imparable hasta la médula, el cáncer como aprendizaje de vida, es un libro solidario a beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. ¿Cómo se te ocurre lo de hacer el libro? ¿Cómo te tiras a esta piscina?
Bueno, pues sentía la necesidad, al ser periodista, sentía la necesidad de comunicar muchas cosas que no se conocen de esta enfermedad. Quería hacer como un libro de cabecera para acompañar a futuros pacientes que fueran diagnosticados con esta enfermedad o con cualquier tipo de cáncer de la sangre. No solo acompañar, también bueno, a gente que no tiene nada que ver, bueno, pues también informarles, ¿no? Vi que había mucha desinformación en torno a la donación de médula ósea y me parecía raro, siendo este país tan generoso a la hora de donar órganos, que la médula ósea estuviera como tan rezagada, ¿no? Entonces es un intento por arrojar un poco de luz y visibilidad a la donación de médula ósea. Y también una necesidad de agradecer pues a toda la gente que ha estado a mi lado en todo ese proceso, a la Fundación Josep Carreras por los 30 años que lleva abriendo líneas de investigación, apoyando a los pacientes y buscando, ¿no?, donantes para la gente que no tenemos un familiar compatible. Y por eso también es una apuesta a la investigación, porque creo que es fundamental seguir con la investigación para encontrar mejores tratamientos, menos invasivos y también la cura, ¿no?, para la cura definitiva para todo tipo de cánceres.
Tenemos que seguir remando, que el remar pasa por la investigación. Te pregunto, Elordi, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, la verdad que estoy muy contenta. Estaba hablando con un compañero ahora mismo esta mañana de aquí de Navarra, que nos quedemos así, ¿no? Que nos quedemos como estamos, porque son procesos muy duros que te dejan secuelas, es inevitable, pero bueno, medianamente puedo hacer una vida normal. Y la verdad que este año está siendo muy fructífero, pues a nivel personal con este libro, porque ya vamos recaudados más de 3.600 euros.
Sí, que pronto.
Que han sido destinados a líneas de investigación y muy contenta también por el feedback que me dan los lectores, ¿no? Que al final es lo que más me llena. Pienso que solo por eso ha merecido la pena todo el esfuerzo y todo lo que he pasado, porque me llegan mensajes muy bonitos de la gente que lo lee y bueno, pues animo a todos los que estén escuchando este programa también que se acerquen a este libro, porque ante todo es un viaje emocional.
Ahora, disfrutando de la recompensa, del esfuerzo de hacer el libro, de, como decías, de ese feedback de la gente, durante la elaboración del libro, cuando escribías, ¿disfrutaste? ¿Te venían recuerdos? ¿Sufrías? ¿Cómo lo viviste?
Para mí ha sido una terapia escribir. Es verdad que cuando estaba ingresada, he tenido muchos ingresos muy largos, tenía un cuaderno y ahí iba anotando ciertas cosas, pero formato libro no llegué a pensarlo mientras estuve enferma. He necesitado estar bien, no solo físicamente, también psicológicamente, para volver a recordar todo. He llorado también escribiéndolo. Entonces, creo que me ha servido a mí también para cerrar las heridas que pudiera tener abiertas después de todo el proceso.
Para aterrizar en este nuevo mundo, digámoslo así, ¿no?
Exacto, sí. Y en ese aspecto ha sido, como digo, una catarsis también, ¿no? Y empezar otra vez desde cero, ¿no? Pues ya una vez superado todo y arrancar otra etapa de mi vida ya cerrando ese capítulo, ¿no?
Has mencionado antes algo que se me ha quedado. Has hablado de que, claro, tenemos en este caso una comunidad como es Navarra, que lideramos la donación de sangre, creo que también andamos a nivel nacional de los mejores en órganos, y nos queda esa tarea pendiente de la médula ósea, ¿no?
Claro. ¿Y por qué? Pues porque
eso te iba a preguntar.
Porque hay mucha desinformación y hay muchos mitos falsos que rodean a la médula ósea, porque se sigue confundiendo con la médula espinal. Tampoco la terminología creo que ayuda mucho, sí, ¿no? Y bueno, creo que ese desconocimiento genera un miedo en todos que no dan ese paso, ¿no? Al final, incluso a mí, cuando me dijeron que iba a necesitar un trasplante de médula ósea, la gente se pensaba que me iban a abrir en una operación la espalda de arriba abajo, y la médula ósea no tiene nada que ver con la columna vertebral, eso es la médula espinal. La médula espinal es el tubito que va dentro de la columna vertebral, la médula ósea es la fábrica de la sangre. Entonces, cuando estamos hablando de médula ósea, estamos hablando de sangre, y el trasplante en realidad es como una transfusión de sangre. Lo que te transfunden son unas células madre sanas para que pues creen nuevas células sanguíneas a partir de ahí en tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que un donante dona son células sanguíneas.
Si no me equivoco, puedo meter la pata, pero si no me equivoco, en el mismo centro donde donas sangre, hay unas camillas diferentes para donar médulas, otra lista diferente a la que te apuntas, y tú te quedas, entre comillas, en la reserva, esperando a que alguien que sea compatible contigo le haga falta, y como dices, te sacan sangre, dura más tiempo que una donación, una extracción normal, mal, pero es que no es nada más.
Exacto, sí. Y para apuntarse en el registro de donantes, es lo que tú decías, solo basta con una extracción de sangre, una muestra de sangre suficiente. Te quedas en ese registro como en stand-by.
Hasta... Ahí estoy yo.
Mira, qué bien. Pues me alegra mucho, porque hay tanta desinformación que cuando me encuentro con alguien que está en ese registro, la verdad que es una alegría. Una persona como tú a mí me salvó la vida, con lo cual es que me parece un gesto tan maravilloso. Bueno, pues como decía, una muestra de sangre es suficiente y luego te quedas ahí en stand-by, porque es muy difícil conseguir esa compatibilidad. Ya con un familiar solo hay un 25% de probabilidades de ser compatible. Pues imagínate, ¿no? Con alguien que no tenga nada que ver contigo. A mí me parecía imposible que apareciera un donante para mí. Pero esos milagros ocurren cada día. Y para eso, pues en el registro tiene que haber muchos donantes. Porque pues de los que estén en el registro, de 4.000 personas que haya en el registro, solo uno va a ser compatible con un paciente. Entonces, pues hay que apuntarse a ese registro, solo hace falta una muestra, y en caso de ser compatibles, como tú decías, es como una extracción de sangre algo más larga, dura unas 4 o 5 horas, pero tú estás en una camilla tumbado con tu móvil, con el iPad, leyendo...
Dejándote hacer.
Exacto.
Elordi, muchísimas gracias por atendernos. Hoy a las 7, nuevo casino, hablaremos del libro y hablaremos de la donación. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por el libro, para que puedas contar la experiencia y que todos la conozcamos.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos este hueco.
Un saludo. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. 2:20 llega Maite Moro de nuevo con la actualidad regional de Navarra, y a partir de las 3:25, pincelada de deportes aquí en COPE. Pasen buena tarde.